Hablaremos de Egipto y Dánao. Atención, ¿eh? Y empezaremos por el papá de estos dos, que eran hermanos. El rey Belo, Belo así como el siete Belo, ¿no? Uh-huh. Era un rey mítico que gobernaba en Kemis de la Tebas egipcia. Recordamos que hay una ciudad de Tebas en Grecia y también una ciudad de Tebas en el Egipto, una ciudad más importante seguramente que la Tebas de la Hélade, porque allí floreció el Imperio Nuevo de la civilización egipcia, y de todos modos queda donde el diablo perdió el poncho, ¿no? Bueno, ahí gobernaba el rey Belo, o dicen los griegos que gobernaba el rey Belo. Los egipcios nada dicen de un rey llamado Belo, y no parece un nombre muy egipcio que digamos, ya que sabemos que los reyes egipcios se llamaban Amenhotep, Sesostris, Seti, etc. Uh-huh. Era hijo de Libia, este Belo, y también del dios del mar, Posidón. Su esposa, Anquinoe, era hija del río Nilo. En aquel tiempo la gente era hija de un río, de un arroyo, de lo que sea. Esta mujer le dio dos mellizos. Le dio dos mellizos quiere decir que tuvo dos mellizos, que dio a luz dos mellizos. Dos chicos que se llamaban Egipto y Dánao. No es que le hayan puesto Egipto porque vivían en Egipto. Porque cuando esta familia vivía en Egipto, Egipto no se llamaba Egipto. Al menos no para los griegos, que tenían de la toponimia una noción más bien peregrina, ¿no? Nunca sabían dónde quedaban las cosas. Pregúntele a un mitógrafo griego dónde quedaba Ítaca, la isla de Ulises. Uh-huh. No saben. Muy bien. En realidad, estos chicos eran tres, porque había un tercer hijo llamado Cefeo, y algunos dicen que también había una hija llamada Lamia, que había sido dotada de un don muy particular. Podía sacarse los ojos a voluntad. Cuando quería, se sacaba los ojos y los dejaba, supongo yo, en un vaso de agua, como la dentadura postiza. Después, esta chica Lamia tuvo algunos inconvenientes, incurrió en el desagrado de Hera, y Hera, la mujer de Zeus, la condenó a una existencia espantosa. Y terminó Lamia seduciendo jóvenes a los cuales procedía a chuparles la sangre. Cada cual hace lo que puede. Pero volvamos a los hijos de Belo, Egipto y Dánao. A Egipto se le dio Arabia para que gobernara o para que disfrutara. Pero subyugó también a la región a la que después dio su nombre, el Egipto. ¿Cómo llamaban al Egipto finalmente los griegos? Le decían la región de los Melámpodes. Los Melámpodes, como ya habrán intuido ustedes, quieren decir los que tienen pies negros, que eran como llamaban los griegos a los habitantes de Egipto, porque creía que tenían negras las patas. Uh-huh. Es un gesto ciertamente antipático, sí, ¿no? Claro. Hay muchos pueblos que tienen esos nombres. Los franceses suelen decirle patas negras los que no han nacido en el centro de París, pero bueno, no todos los franceses, algunos. Aquí también les llamamos cabecitas negras a los que son parecidos a mí, y así. El caso es que ahí andaba Egipto prosperando por Arabia y por el país que ahora se llama Egipto. Anduvo mucho de pueblo en pueblo, de suerte que le nacieron 50 hijos, ni uno menos, a Egipto, bueno. De distintas madres, por supuesto, porque no hay madre que aguante. El otro hermano, Dánao, fue enviado a gobernar Libia, y tuvo 50 hijas también de distintas madres. Cuando murió Belo, el papá, los mellizos se pelearon por la herencia. ¿Qué sé yo? ¿Qué te pensás? Etcétera. Pero como gesto conciliador, Egipto propuso un casamiento general entre los 50 príncipes, hijos de él, y las 50 princesas, hijas de Dánao. Pero Dánao sospechó un complot. Fue a consultar a un oráculo y el oráculo confirmó sus temores. Le dijo el oráculo, mirá que se viene una traición. Y para evitar líos, Egipto se las tomó. Mejor dicho, Dánao se las tomó. Y con la ayuda de la diosa Atenea, construyó un barco para él y para sus hijas, las 50 hijas. Fue el primer barco de dos proas que se hizo a la mar, dicen, y fueron al Peloponeso, la península esa que está al sur de Grecia, y se instalaron en Argos. En Argos había un rey llamado Gelanor. Y ni bien llegan, Dánao se presentó al rey de Argos, Gelanor, y dijo, mire Gelanor, yo he venido aquí enviado por la diosa Atenea para ser rey. Bueno, dijo Gelanor, lo lamento mucho, pero acá el rey soy yo.
Sí, lo tenemos.
Mire, dice, yo lo único que le digo es que acá el rey voy a ser yo, así que prepárese. Y esa misma noche, un lobo descendió de las montañas, atacó las vacadas de los argivos, tal el gentilicio, ¿no?, de los habitantes de Argos, y estos interpretaron ese hecho como el anuncio de que Dánao se iba a apoderar del trono, aunque fuera por la fuerza. Entonces convencieron al rey Gelanor de que abdicara, y el rey Gelanor, que después de todo muchas ganas no tendría de meterse en líos, abdicó y lo dejó como reinaldo a Dánao. Era así, bueno, está bien, dice, ¿qué vamos a andar con tanta guerra, guárdeselo al trono? Y Dánao llegó a ser un rey muy poderoso, construyó la ciudadela en Argos, y etcétera. Estoy pensando, ¿no?, en estos, la casualidad de que uno de los dos hermanos haya tenido 50 hijos y otros 50 hijas, parece raro. Pero recuerdo lo que pasó con Heracles y el rey Tesquio. Resulta que Heracles tenía 18 años, era un chiquito en aquel entonces. Y lo llamaron para matar un león, ni siquiera aquel león de Nemea que forma parte de los trabajos, sino un león cualunque, pero peligroso. Un león es un león, por ejemplo. El león de Citerión. Y por ahí en esa región estaba el rey Tesquio. Y fue Heracles, empezó a salir de cacería todos los días, tardó mucho en matarlo, hasta que lo mató al león, tardó 50 días en matarlo. Pero parece que el rey Tesquio tenía también 50 hijas, y si era bastante común, parece, en la era de tener 50 hijas.
No, sí, para una familia tipo, dice.
Claro. Y como Tesquio tenía ganas de que sus hijas le dieran nietos con sangre heroica, le metió una hija distinta cada noche en la cama de Heracles. Ajá. Que siempre pensaba que se estaba acostando con la misma.
Epa.
¿Por qué pensaba eso? Bueno, primero porque la gente antes dormía al oscuro.
Claro. No, pero cuando dice oscuro en serio. Sí,
oscuro en serio, nada de velador, nada de la televisión prendida, no. Y estas cosas se hacían al oscuro. Y como las hijas de Tespia, como tantas mujeres de aquella época, me imagino yo, serían muy sumisas y muy calladas, para el tipo era más o menos lo mismo. Y no, sin embargo, estuvo cada noche con una distinta y le dio efectivamente 50 nietos al rey Tespio, tal la puntería de Heracles. Pero bueno, aquí estamos ante un caso diferente. Digo, lo tenemos a Dánao con sus 50 hijas ya instalado como rey de Argos. Vale la pena contar una historia como superaron la falta de agua. Había mucha sequía en Argos, y porque Poseidón, el dios del mar y también de las aguas, estaba ofendido porque le habían quitado jurisdicción sobre aquella zona. Entonces, de bronca nomás, le secó todos los ríos, le secó. Y había una sequía que, ¿para qué le voy a contar? Dánao, que era el rey de ese lugar, ordenó entonces a sus hijas buscar agua y tratar de aplacar a Poseidón por cualquier medio. No sé si me interpreta lo que le quiero significar. Una de ellas, llamada Amimone, es un lindo nombre. Después de todo, si uno tiene 50 hijas, bien pronto se le acaban los nombres.
Sí, ¿cómo quería que le pusiera?
Empieza a ponerle Amimone. Sería una de las menores, calculo. Bueno, Amimone andaba por ahí buscando agua y sin querer molestó a un sátiro que estaba polillando la siesta. El sátiro se levantó, mitad porque de bronca y mitad de ganas nomás, intentó violar a Amimone. Pero andaba Poseidón por ahí, vio la escena y le tiró con el tridente al sátiro. El sátiro se agachó y el tridente se clavó en la roca. Bueno, el sátiro salió rajando y, aprovechando la ocasión, Poseidón procedió a yacer con Amimone. ¿Sabe usted cómo son estas cosas? En fin.
Agradecida.
Y Amimone consiguió finalmente que Poseidón le diese alguna ayuda para evitar la sequía. Es muy sencillo, dijo Poseidón. Sacó el tridente de la roca y por los tres agujeros empezó a brotar agua y ahí de esa fuente salió el río Lerna y así. El río de Lerna fue después un lugar donde se iban a purificar los criminales y también en ese lugar, en Lerna, como saben todos ustedes, Equidna, aquella famosa madre de monstruos, monstruo ella también, pero madre de famosos monstruos como Cerbero, madre del perro Ortro, madre de la quimera, etcétera, dio a luz a la famosa hidra de Lerna, matada después por Heracles, aquella hidra que tenía 9 cabezas y una inmortal, una de las cuales era inmortal. Bien, pero volvamos a esta historia. Lo tenemos a Dánao en Argos con sus 50 hijas, pero vamos a ver qué pasaba con el otro, Egipto, el que era padre de 50 muchachos. Bueno, mandó a los chicos a Argos, porque estaba enojado, dice, ¿cómo se va a ir este y no va a aceptar el casorio que le acabo de proponer? Entonces, los mandó a todos los chicos a Argos y les prohibió que volvieran hasta que no hubieran castigado a Dánao y a toda su familia. Vayan, búsquelo, está ahí en Argos, no vuelvan hasta que no me lo castiguen bien castigado. Llegan a Argos los 50 muchachos y haciéndose los giles, le suplican a su tío Dánao que revoque su anterior decisión de no permitir el casorio colectivo. Y en realidad querían casarse, estos chicos, pero querían casarse porque planeaban matar a las novias en la misma noche de boda. Mira vos qué plan. Pero Dánao volvió a negarse y entonces los hijos de Egipto pusieron sitio a Argos, sitiaron a Argos. Bueno, empieza el hambre y al cabo de un tiempo Dánao capituló, prometió hacer lo que se le pedía, es decir, permitir los casorios. Todo fenómeno, se arma la boda conjunta, un banquete, y dicen que fue Dánao el que formó las parejas basándose en las madres que cada uno tenía, tratando de que fueran de pareja categoría social o a veces en los nombres parecidos, de manera que, por ejemplo, a su hija Clite la casó con un señor Clito, a su hija Esténele la casó con un señor Esténelo y a su hija Crisipe la casó con un señor Crisipo, pero en realidad en la mayoría de los casos tiró los dados, echó suertes. Bueno, banquete, boda colectiva, todos ahí amontonados. Pero Dánao, que ya se había enterado de la intención de los muchachos de asesinar a sus hijas, distribuyó en secreto agudos alfileres que sus hijas ocultaron en el pelo. Y a medianoche, ya cada una en su lecho nupcial con su marido, pues cada una clavó su alfiler en el corazón del niato. Y los mataron a los 50, mejor dicho, a los 49, porque nunca falta un buen corneta. Hipernestra, una de las hijas de Dánao, salvó la vida del que le había tocado Linceo. E incluso lo ayudó a huir hasta una ciudad que estaba a 60 estadios de Argos. 60 estadios son 6 kilómetros más o menos. Y le suplicó que encendiese fuego cuando llegara como señal de que no había habido problemas. Al amanecer, Dánao se enteró de la muerte de sus 49 yernos, pero también de la traición de su hija Hipernestra, y la sometió a juicio. De todos modos fue absuelta. ¿Y para qué? No sé, tanto lío. Tanto lío. Las cabezas de los hombres asesinados fueron enterradas en Lerna y los cuerpos bajo las murallas mismas de Argos. Las Danaides se fueron a purificar justamente en el lago de Lerna, donde hemos dicho iban los criminales a purificarse. Pero los jueces de los muertos, siguiendo el consejo de Zeus, las condenaron, como todos sabemos, a llenar durante toda la eternidad con agua unos cántaros perforados. Quiere decir que nunca consiguen llenar esos toneles. Y allí están en el infierno las Danaides, junto a Sísifo con su piedra, junto a Tántalo con su sed, tratando de llenar estos toneles. Dánao trató de casar a las otras chicas, ya que Linceo e Hipermnestra se casaron de verdad y se fueron, pero le quedaban 49 viuditas. Entonces se le ocurrió hacer una carrera de postulantes, y el que llegase primero iba a tener derecho a elegir primero y después el segundo, y así hasta que el último se quedara con la peor. Pero sucedió que nadie se anotaba la carrera, porque imagínense, con la fama que tenían, ¿quién iba a querer ser marido de esas? Pero algunos se anotaron, y como los que se anotaron no morían, aparecieron otros postulantes y finalmente Dánao pudo casarlas a todas. Finalmente Linceo, el marido de Hipermnestra, mató a Dánao, que ya se lo venía buscando desde que comenzó el programa, y lo reemplazó en el trono. Egipto huyó a un lugar llamado Aroe, donde murió un día u otro. Y esta es la historia de los 50 hijos de Egipto, muertos todos en una misma noche, y las 50 chicas de su hermano Dánao, que están todavía en el infierno, llenando toneles perforados. Pasan cosas hermosas en una familia. ¿A quién quiere dedicar esta historia?
Y a Hipermnestra, Alejandro, permítame tomarme de ella para
a la desobediente.
Claro, porque está bien, me gustan esas mujeres que a veces de puro desobediente nos pueden llegar a salvar la vida.
Sí, a mí me gustan esas mujeres que no matan a su marido en la noche de...
Así que bueno, se la dedico a ella. Y también pensando en esto de Helanor, este hombre que al ver que su presencia podía significar la muerte de su pueblo, mitad porque no le interesaba, mitad porque quería a su pueblo, se fue. Digo, me gusta ese ejemplo de las personas que se van cuando sienten que su presencia puede dañar a los que uno quiere.
Sí, puedes saber cómo fue, ¿no? Uh-huh. Ahí había un rey que usted citó, o al menos citó el nombre, ¿no? Que era Amenofis IV o Amenhotep IV, o como él mismo se puso después, Akenatón,
el monoteísta, dice
el monoteísta. Y este era un rey pacifista que floreció, sin embargo, en un mundo muy guerrero. Entonces decidió, por orden de su dios Atón, quitar los ejércitos de su frontera, diciendo que fue todas las fronteras, etcétera, etcétera. Pero ahí estaban los hititas, que no tenían la misma idea del mundo ni de la política. Y ante la desaparición de las guarniciones egipcias en la frontera, en vez de enviar un lechón, sí, se metieron e invadieron el Egipto. Así que, por ahí, ser un príncipe... es una cosa más compleja, es más fácil a ese respecto, no es que sea más fácil, pero a ese respecto es más fácil profesar el pacifismo siendo filósofo. El príncipe, más tarde o más temprano, se lleva por delante la necesidad de una cierta crueldad, y allí viene el lío, ¿no? Pero en este caso, desde luego, fue para beneficio de su pueblo, porque se evitó un conflicto y una guerra civil. Bien, hemos ido a la discoteca para ver si había algún disco sobre bodas colectivas de 50 y 50. No había, pero me dice el tipo, si quiere, para una boda lo mejor es un vals.
Sí, el vals de los novios.
Claro, digamos. Pero yo le dije que en ese tiempo no había valses. Vals, en el sentido de vuelta, de ritmo de tres tiempos, cuando mucho tenía tres siglos. Uh-huh. Que no, cuatro, póngale. Pero no había valses entre los antiguos griegos. No sabemos lo que había. Uh-huh. Y me dijo, no importa. Ponga un vals muy viejo, tan viejo como pueda. Uh-huh. Y entonces escucharemos el viejo vals. Teníamos muchas ganas de escuchar el viejo vals.
La verdad que sí.
Así que escucharemos la versión de su autor, Charlo. Y la escucharemos con mucho agrado porque es una versión estupenda. Mientras tanto, hay 50 parejas danzando aquí. Contamos hoy con la presencia de el cuerpo de baile de Radio 10. Uh-huh. Adelante, de momento están entrando.
Ah, mire, mire cuál es.
El cuerpo de baile.
Adelante, digo. Miren cómo le aplauden a la pareja.
El ballet.
Salud,
de Radio 10. Ahí está,
mi amor, te confesé sin ver qué más llamaba tu interés aquel vals. Por eso en mi canción lo asumimos con paz. Es solo como un bien que ya está mal, pero a mi corazón su baile. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal, que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho tu seno, los dos corazones latiendo a la par, y tu impasible y sereno tu trío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la efímera coda que al verse ponía mi loca ilusión? Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar. Valena de su honor en mi corazón también, su sala de ilusión que mortenás, girando en aquel cual de Chopin. Borracho de pasión y ciego de querer, se lanza tu atracción sin ver qué más, que la mente y mujer no hay más. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al panal, que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la primera coda que al mal se ponía mi loca ilusión? Dos y el cubano en mi mano, en mi brazo oprimiendo tu peso liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Charlo interpretar el viejo vals.